Filis, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos para vos, para todo el equipo de la radio.
Bueno, acá yo te estoy viendo que hoy les toca a ustedes ahí el escrache. Dice, vamos a ir por turno, por día, parece. ¿Cómo están preparándose ustedes para recibir a la gente? Porque parece que están organizando.
No, nosotros no estamos preparando. Ellos son los que tienen que preparar. Ellos son los organizadores. No, nada. De hecho, yo a esa hora voy a estar en la facultad y decidí se va a ir a la cancha. Así que no. Si me quieren agrachar, tienen que quedarse hasta bien tarde.
Claro, pero ¿ustedes pidieron un sistema de seguridad o no para la casa?
No pedimos. No pedimos. No, en derecho ciudadano, la gente tiene derecho a manifestarse.
Sí.
Ciertamente un grupo bastante extraño, ¿verdad? No sé de dónde salieron. O sea, sé de dónde salieron, un grupo vinculado al cartismo, pero todos tienen derecho a manifestarse. O sea, no. La calidad de la gente, no es de la policía, como decían en la época de Stronger y algunos transnacionales siguen diciendo. Así que. Nada, ningún preparativo, no. No va a ser la primera y no va a ser la última tampoco.
Claro, la gente que organiza y veo en redes principalmente, veo que hablan ellos de esa famosa vez que decidí fue a devolver la plata y que es la misma cosa que Ibáñez, que llevaron y después devolvieron una cosa así. Contanos, no, doctor, cómo fue la historia de esa.
Mira, ese es un motivo de orgullo para el Partido Democrático Progresista que nos distingue de todos los demás partidos políticos. Eso también sabe, esa es la época que en la justicia electoral había 10.000 funcionarios que se repartían entre los principales partidos políticos.
Sí.
Y por cuoteo, y que la mayoría se presume que eran planilleros. ¿Te acordás de esa época, verdad?
Sí.
O nosotros nunca tuvimos como partido, como PDP, nunca, por eso estaba por ley, estaba regulado. En la ley se decía que a los partidos con representación parlamentaria, o sea que esos cargos debían ser distribuidos o nombrados en proporción a los cargos en el Senado, algo por el estilo, no me acuerdo cómo estaba la ley, la redacción original del código vigente, que tuvo su razón de ser en un momento determinado cuando se hizo la depuración del padrón electoral. Pero lo que sí es que nosotros como PDP nunca presentamos una nómina de personas para que entren en la justicia electoral, vamos a decir. Nunca nos valimos de esa disposición, a pesar de que legalmente no correspondía y todos los demás partidos lo hicieron. Pero después saltaron algunos casos de personas y el partido tomó conocimiento de eso, que supuestamente estaban en la justicia electoral como personas pertenecientes al PDP. Y efectivamente, alguno que otro sí efectivamente era afiliado. Hay un tema bastante bastante extraño porque el partido nunca solicitó que esas personas sean nombradas, pero sin embargo aparecieron como personas pertenecientes al PDP. Entonces el partido lo que hizo es denunciar ante el TSJE y también denunció ante la fiscalía. Se abrió una carpeta fiscal que después quedó en los paraí porque obviamente habían 10.000 casos. Eso sí afectaba a los principales partidos y generó una gran indignación ciudadana. De todas maneras el partido lo que hizo, a pesar de que hubo una reunión, yo en ese momento yo no participaba del partido porque estaba de permiso, porque estaba como ministro. Pero se reunió la cúpula del partido de ese entonces con los ministros de la justicia electoral y ellos dijeron, bueno, miren, acá los que tienen que asumir estas responsabilidades son estas personas. De todas maneras, el partido consideró que correspondía, yo creo que un mes lo que llegaron a cobrar, y ahí saltó el asunto. Y el partido lo que hizo fue firmar un cheque al nombre del TSJE a los efectos de la devolución de eso. Pero es mentira eso que se pidió, que por eso se tuvo que devolver. No, fue algo que el partido descubrió y el partido denunció. Y se descubrió justamente porque algunos afiliados que no tenían nada que ver con este entuerto, justamente vinieron a denunciar al partido, que aparentemente había gente que estaba figurando con su nombre y que estaba cobrando a nombre de ellos. Entonces ahí fue que, por supuesto, el partido tomó carta en el asunto y hizo todas las denuncias del caso. Y fue el único partido que hizo eso. Porque yo no creo que eso, o sea, yo creo que todos los partidos, no sé, creo que tengo la convicción de que todos los partidos tuvieron su planillón en algún momento.
Claro. Ahora, ¿por qué ustedes van a devolver, o sea, por qué el partido va a devolver, primero, si no fue recomendado por el partido, y segundo, ni siquiera eran un afiliado, me estás hablando, el resto...
Algunos eran afiliados. Probablemente, no, también se le... No, lo que pasa es que aparentemente el tema empezó algunos afiliados, digo aparentemente porque como no avanzó la carpeta fiscal, entonces no, finalmente no hubo ninguna sanción, pero aparentemente alguien se arrogó la representación del partido y utilizó nombres de afiliados. Algunos afiliados efectivamente se beneficiaron, otros no, pero de todas maneras el partido consideró que por una cuestión ética debería devolver. Inclusive la justicia electoral consideró que no correspondía, pero bueno, fue una decisión en ese momento del partido. Pero de todas maneras, acá lo más importante es uno que le desafiamos a cualquiera que muestre dónde está el pedido que hizo el partido, porque el partido nunca hizo el pedido que se le nombra a esas personas. Ah, y las personas que estuvieron involucradas efectivamente fueron mandadas al tribunal de conducta y fueron expulsadas del partido.
Correcto, está bien, está ahí, o sea, definitivamente debe ser muy difícil que un partido tome la responsabilidad de cualquier persona, por más afiliada que sea, en devolver oficialmente una plata que ni siquiera entró en el partido.
No entró, nunca entró en el partido, hay gente que no fue. Sí, y se tomó esa responsabilidad por una cuestión ética. Muchas veces la ética va, o sea, muchas veces lo legal es lo que te pueden exigir, pero cuando te pones un estándar superior, están también los valores éticos, ¿verdad? Por la discusión que se tuvo en ese momento en la comisión del partido, porque yo no participaba en ese momento porque había una incompatibilidad por el cargo que yo ejercía, pero para nosotros es un motivo de orgullo, y yo le desafío a cualquiera que nos muestre dónde está el pedido. Fíjate vos que los casos de planillerismo que hay,
sí.
Todos los casos de planillerismo que hay, en primer lugar, y están totalmente demostrados, tener la firma donde la persona que se va a beneficiar por esos planilleros solicita que los planilleros sean nombrados.
Sí.
En algunos casos está también la falsificación de planillas para tratar de justificar que esos planilleros asistieron. Todo eso está también demostrado. Y en algunos casos se llegó al extremo de que inclusive ellos cobraban los sueldos en vez de los planilleros. O sea, ese es el caso del planillerismo que vos podés criticar. Cuando tenés... En el caso de Ibañez, él reconoció lo hecho. O
sea, claro, lo del caso de Ibañez... Lo del caso de Ibañez no se puede comparar definitivamente, porque él fue al tribunal y el tribunal le dijo, sí, yo hice el
no,
caso...
Pues, aparte no le queda otra porque estaban todas las evidencias.
Claro.
No sé cómo iba a decir que no... Otra cosa.
Claro. Pues de eso se toman. Otra cosa, pasando un poco a otro tema, tres temas lo que quiero hablar contigo, doctor. El segundo tema, ya hablamos una vez y me explicaste, no sé si hablé contigo con Desire, el tema de que te acusan de los helicópteros famosos, y que me parece que fue una parte de tu administración y la otra de la administración de Carlos Filisola, pero Carlos Filisola nunca... Ni siquiera fue investigado o algo así. ¿Podés aclararnos así en dos o tres palabras cómo fue?
Bueno, lo primero que nosotros resaltamos, una serie de irregularidades del proceso, porque todo el proceso se basó en documentos falsos. Y en este momento la Corte Suprema de Justicia justamente ha declarado la nulidad de los procedimientos justamente por esa irregularidad que señalamos en su momento, ¿verdad? Sí. Es decir, un proceso que se basa en documentación falsa, obviamente es un proceso que no puede continuar, ¿verdad? Eso nosotros venimos diciendo desde el principio, que la fiscalía, para armar todo un proceso que no tenía fundamento, recurrió a documentos falsos. Cuando se le dijo que los documentos eran falsos, ellos ni siquiera investigaron cómo fue a parar en la carpeta fiscal un documento falso. Entonces, queda la duda de si ellos mismos lo fabricaron, el documento falso, ¿verdad? Pero bueno, eso al margen, pero más allá de todo eso, ese fue un contrato que efectivamente empezó durante mi administración, continuó durante la administración siguiente y terminó durante una tercera administración. Son contratos complejos, llevaban algún tiempo. O sea, mi administración lo que hizo fue pagar el adelanto. El sí. adelanto que se paga, que por ley se paga siempre. El adelanto que se paga contra pólizas de seguro que garantizan que el contrato se va a cumplir en todas sus partes. La fiscalía, en base a ese documento falso, decía que el contrato no se cumplió. Pero la fiscalía nunca le investigó al que me sucedió a mí, que hizo otros pagos. No le investigué al ministro y a la administración que estaba cuando se hizo el último pago. El momento en que vos, antes de hacer el último pago, vos agarrás y analizás, hacer una evaluación del contrato para establecer si se cumplió o no se cumplió en todas las cláusulas. Bueno, al ministro que estaba en ese momento, obviamente actuó también en base a dictámenes de la Fuerza Aérea, dictámenes de la Asesoría Jurídica del Ministerio, y yo consideraba que el contrato se había cumplido en todas sus partes. Entonces, por eso pagaron y cancelaron el contrato. Sí. Hasta ese momento estaban vigentes las pólizas de seguro, que son justamente las que garantizan que se va a cumplir el contrato. Pero sin embargo, al inicio entonces, que Carlos Elizondo, en eso se llevan. Entonces, ¿cómo puede ser esa doble vara? Eso nomás te da la pauta de que el proceso nunca tuvo ningún sentido. Pero finalmente la Corte, en una acción de inconstitucionalidad, que entre paréntesis no fue una acción que presenté yo, sino fueron otros afectados por el proceso, decidieron declarar la nulidad de lo actuado, justamente por estas inconsistencias y estas falsedades muy manifiestas que sostuvieron los fiscales en su momento.
Hoy, ¿cuál es la situación de ese expediente?
Y la Corte Suprema declaró nulo lo actuado. Así que básicamente en primera instancia se tiene que proceder a sobreseer a todas las personas involucradas.
O sea, ¿y cuándo ocurriría eso?
Y mira, nuestra justicia, esta inconstitucionalidad estaba, creo que en el 2014, para que tengas una idea.
Sí, ¿y quién había presentado esa inconstitucionalidad?
Los empresarios españoles. Los empresarios españoles que también estaban procesados. Justamente, claro. justamente ellos fueron los que en primer lugar manifiestan porque la hipótesis de la fiscalía, porque acá también hay mucha tergiversación de todo.
Sí.
O sea, vos decís, primero la fiscalía dijo que los helicópteros no volaban. Después se evidenció por ahí centenares de publicaciones periodísticas de imágenes de los helicópteros funcionando hasta ahora inclusive, ¿verdad? Entonces eso cayó de entrada. Entonces dijeron que no tenían toda la documentación. Obviamente, una aeronave que vinieron volando desde Chile, cruzaron la frontera de tres países, obviamente no pueden venir sin documentación. ¿Cómo van a atravesar tres espacios aéreos sin documentación? Entonces, eso, ¿y cómo van a estar funcionando durante años? Porque hasta ahora siguen funcionando. Van a estar funcionando durante años si no tienen toda la documentación. Entonces, eso cayó también. En algún momento se dijo que se cuestionó el tema de precios.
Sí.
Eso también cayó porque eso se hizo por licitación pública donde una empresa, creo que la empresa que ganó ofertó 47.000 millones y la empresa que perdió ofertó cerca de 100.000 millones, es decir, el doble. Entonces, obviamente también lo del precio no tenía no tenía ningún sentido, a pesar que la fiscalía nunca cuestionó el precio de las aeronaves, nunca cuestionó. Pero para la prensa sí, ellos decían el tema, porque es más fácil decirle a la gente que el precio. Pero eso en realidad nunca estuvo en discusión. Entonces fue una serie de mentiras que fueron cayendo, y al final, ¿qué es lo que quedó? Dijeron que la empresa no cumplió con todas las obligaciones que tenía que haber cumplido. Pues si el problema era con la empresa, entonces era tenían que procesar a la empresa, pero como me querían procesar a mí también, o sea, como lo que tienen era procesarme a mí, y también perjudicarle a la empresa, porque había otras empresas vinculadas al cartismo que estaban interesadas en contratar con el Estado, entonces obviamente me hicieron un verdadero un verdadero desecho jurídico donde mezclaron todas las cosas, y obviamente solo puedes sostener unas mentiras, puedes sostener por un tiempo, ¿verdad? Pero no puedes sostener eternamente en un proceso.
Claro. Salim Bouzarki también dice que es perseguido por el gobierno, y cuando firmó un convenio, parece, con una empresa italiana. Traigo nomás a colación este ejemplo. ¿Vos te sentís perseguido por el gobierno de Cartes en este caso específico?
No, pues es que Cartes dijo públicamente. La gente se olvida nomás. Fíjate vos que a mí esta denuncia me hacen 15 días antes de las elecciones, sí, cuando yo era candidato a vicepresidente.
Sí.
Esta fue una denuncia que me hicieron justamente para justamente como un hecho político, para descalificar mi candidatura a la vicepresidencia. La decisión se tomó en el Partido Colorado. Fíjate, los denunciantes que ahora después fueron senadores, Enrique Baqueta y otros más, los denunciantes en nombre del Partido Colorado se fueron a reunir con el fiscal general del Estado.
Sí.
Le llamaron, el fiscal general del Estado le llamó a los fiscales, porque la consigna era que se procesen antes de las elecciones. Y hay una declaración muy 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 conocida que yo tengo guardada, donde Cartes dice que él se va a ocupar personalmente de hacer un seguimiento y va a estar haciéndole un seguimiento a los fiscales. Los dirigentes colorados le recusaron a todos los fiscales de la causa. Los fiscales de la causa original estuvieron recusados durante un año prácticamente. Y cuando la corte le confirmó a los fiscales, le volvió a recusar el presidente de la Cámara de Senadores en ese momento, el ex senador Velázquez. En su carácter de presidente de la Cámara de Senadores, intervino en un proceso del cual no era parte. Se le señaló eso. ¿Cómo podía él intervenir en un proceso sin ser parte? Porque ellos no son parte. No, los denunciantes tampoco eran parte. Pues, sin embargo, igual se le dio trámite. Él retiró en ese momento la recusación. Y entonces el fiscal general del Estado, por su cuenta, cambió nuevamente los fiscales. O sea, armó un equipo sobre los fiscales naturales, hubo una serie de manipulaciones políticas, porque había una consigna muy clara de que ese caso tenía que ir al final, y está vinculado a una serie de debates que tuvimos en la campaña presidencial, donde yo cuestioné justamente el pasado y el presente del presidente Cartes, que lo hice antes, lo hice en ese momento y lo sigo haciendo ahora.
Claro.
La vinculación de Horacio Cartes con el crimen organizado.
Claro. Quiero hacer tantas preguntas por la cosa del tiempo. Por último te pregunto, el tema Yacine está, ahora que estamos en un proceso, yo hablé con López Perito esta semana y decía López Perito que en el 92 lo que se había hecho era que el Poder Ejecutivo, en ese momento Rodríguez presidente, había aceptado la propuesta argentina, y que en el 95 fue rechazada esa propuesta, y que ahora con esto que están haciendo en este gobierno, se cumplieron las formas aprobar las notas reversales. ¿Cómo se va a resolver este tema? Cartes, el presidente Cartes, que está en sus manos porque todavía está el 15 de presidente, ¿puede vetar este proyecto que él mismo pidió en diputados y después en senadores?
Hasta mañana tiene tiempo para vetar una de las notas reversales.
Sí.
La otra tiene, creo que hasta el 13. Puede vetar. Ahora, Acá es muy clara la movida, ¿verdad? La movida en la entrante, que está de acuerdo porque sus senadores y diputados votaron por estas notas reversales, a pesar de que en campaña electoral dijeron que estaban en contra, que esto era una entrega, después cambian esa posición. El gobierno entrante quiere que esto se resuelva ahora, ¿verdad? Quiere que sí. sea un hecho consumado.
Sí.
Ahora, hay que entender una cosa, es cierto, el tiempo para el veto vence mañana uno y el 13 creo que vence el plazo para el veto de la otra nota reversa. Ahora, la Argentina, ni siquiera el poder, en la Argentina el Poder Ejecutivo ni siquiera envió todavía al Congreso esto para que discuta. O sea que aún si Cartes no veta, o sea que ya no creo que lo haga, ¿verdad? Porque obviamente él es el padre de esta criatura.
Por eso.
Esta entrega. Si no lo hace, quedan todavía mecanismos legales. O sea, el nuevo gobierno se puede derogar la ley, pues finalmente esta es una ley, se puede derogar la ley, se puede no canjear, porque acá hay todo un circuito. Fíjate, la Constitución dice los acuerdos ratificados y canjeados. Es decir, no es que porque Cartes no veta ya no podemos hacer más nada, no. Si el nuevo gobierno realmente tiene la voluntad de hacer las cosas en serio, hay mucho todavía que podemos hacer para evitar esta entrega. Ajá. Desde el punto de vista legal, dentro de la Constitución, dentro de lo que establece la Convención de Viena, podemos hacer una denuncia también del tratado, eso está previsto también perfectamente. Hay condiciones también en el tratado, en el convenio tratado de Viena, se establecen las condiciones en las cuales un tratado es nulo. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y que realmente tenemos que tener una discusión como país, porque yo lo que veo que la gente dice, no, pues esto, la Argentina nunca nos va a reconocer nuestro derecho.
Vamos luego a menor, así.
Vamos nomás a aceptar esto de los 4.000 millones y bueno, lo que pasa es si partimos de la base que nos van a engañar siempre. Entonces, y por supuesto van a seguir engañándonos, o sea, tomemos el ejemplo de Uruguay, que le llevó a la Corte de la Haya. O sea, si obviamente no reconoce, pues acá se está violando el tratado original, decía, no sé quién decía, creo que decir, dijo en este día que Cartes y con estas reversales están haciendo lo que Mistrones tenemos que hacer. Porque realmente si nosotros hiciéramos valer los derechos que tenemos de acuerdo a al tratado original de Yacifetá, tendríamos que haber tenido ya la dirección de la entidad, se tendría que estar discutiendo ahora la disponibilidad de nuestra energía. Es más, nosotros tendríamos que tener la posibilidad de usar toda nuestra energía o tener la posibilidad de venderle a terceros o por lo menos negociar un precio de mercado y no este precio que nos están pagando. En fin, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Ahora, si nos entregamos, estas notas reversales son totalmente espurias. Lo que están haciendo es blanquear las reversales del 92 que nunca fueron ratificadas por el Estado paraguayo. Es decir, nunca tuvieron validez, pero que fueron utilizadas por el Estado argentino.
Sí, desconociendo la asistencia de un parlamento.
Fíjate vos que la Convención de Viena es muy clara en ese sentido cuando dice que los tratados entran en vigencia cuando está claramente establecida la voluntad del Estado, está claramente expresada la voluntad del Estado de acuerdo a los procedimientos que tiene su ordenamiento legal interno. Entonces, obviamente esas notas reversales que no fueron ratificadas por el Estado paraguayo obviamente no tiene ninguna validez la del 92. Pero ahora no solamente se quiere hacer borrón y cuenta nueva, sino seguir con la lógica de esas notas reversales que nos ataban por décadas a un precio determinado y a la imposibilidad de disponer de nuestra propia energía.
Totalmente, totalmente. Bueno, doctor, te agradezco el tiempo, muy amable.
Bueno, muchas gracias.
Igual. Muy amable. Adiós. El doctor Rafael.